La Secretaría de Educación Pública, CEP 90 años, y el IMER te llevan a la luz de los libros y presentan.
Este es un programa especial de la Feria Carrusel de Libros. Al escritor Eliseo Alberto, con Fernando Fernández.
Amigas y amigos lectores, bienvenidos al programa de novedades editoriales del Instituto Mexicano de la Radio. Hoy vamos a presentarles un programa muy especial. Hace un par de semanas, el pasado día 31 de julio, falleció en la Ciudad de México el escritor cubano Eliseo Alberto. Esta feria radiofónica de libros ha convocado a su hija y algunos amigos que lo conocieron de cerca para intentar trazar a lo largo de la siguiente media hora una silueta de su vida y de su obra. Eliseo Alberto de Diego García Marrús, conocido familiarmente como Lichi, nació en Arroyo Naranjo, Cuba, en 1951. En 1990 se exilió en México y una década más tarde adoptó la nacionalidad mexicana. Hijo del gran poeta Eliseo Diego, Lichi se hizo ampliamente conocido en el mundo hispánico en el año de 1998, cuando su novela Caracol Beach ganó la primera convocatoria del Premio Internacional Alfaguara de Novela. Entre otras actividades, Eliseo Alberto escribió poesía, guiones para televisión y cine, entre ellos el de la película Guantanamera de Tomás Gutiérrez Alea, y publicó varias novelas como La Eternidad por fin comienza un lunes, editada por El Equilibrista, o La Fábula de José, y un notable libro de ensayo autobiográfico llamado Informe contra mí mismo, estos dos últimos libros publicados bajo el sello de Alfaguara. Lichi era un hombre muy carismático, un extraordinario contador de historias, amante del ajedrez y un espléndido cocinero. Esta tarde me acompañan su hija María José, nacida en 1984, y algunos de sus amigos más cercanos, los escritores Javier García Galeano, Juan Carlos García, el famoso doctor Volavsky y Marcial Fernández. Participen con nosotros en esta conversación. Los teléfonos en cabina son 5628-1736 y 5628-1737. Tenemos un Lada sin costo, el 01800-500-4637. María José, bienvenida a este programa.
Ay, muchas gracias y gracias por la invitación.
Antes que nada, pues un abrazo ahí muy afectuoso y muy sentido por el deceso de tu padre, un hombre, como lo decíamos hace un momento, y lo sabe y lo dice todo el que lo conoció, particularmente querido y entrañable, María José.
Sí, muy buen padre. La verdad que mi papá era el mejor, digo, sin ofender a los demás.
Por ahí leí que decía con justificada presunción que había sido un gran padre y una gran madre.
Sí, es verdad. Bueno, mi papá y yo vivimos desde que llegamos de La Habana, casi siempre juntos. Solo algunas veces yo me iba con mi mamá, que vivía en Playa del Carmen, pero bueno, casi todo el tiempo juntos.
Dime una cosa, ¿tu padre era un exiliado en México? ¿Era exactamente la palabra que puede definir su estatus?
Ay, yo no sé. A él quería tanto México que el exilio, bueno, como tal, no sé. Porque él disfrutaba estar aquí, ¿no? Siempre extrañó mucho Cuba, siempre viviendo en esa isla y con mucha nostalgia, pero amaba a México. Era un país que lo llenaba. De hecho, mucha gente nos preguntaba, bueno, ¿y por qué no se fue a Miami? ¿O por qué no se fue a España, ¿no? Y él decía que no, que México era su país.
¿Él ya no volvió a la isla de Cuba?
Él no, él volvió y, bueno, después de Informe hubo un periodo que no fue, pero después sí, regresó varias veces.
¿Por qué? ¿Qué tenía el Informe sobre sí mismo que le impedía, bueno, volver a la isla?
No, fue un libro un poco complicado, causó controversia, no gustó en algunos lados, gustó mucho por otros y bueno, se dieron las situaciones así, pero él después regresó incluso varias veces, estuvo en La Habana hace un año y medio donde estuvo también, empezó el tratamiento de su insuficiencia renal y bueno, después regresó a México, o sea, él regresó varias veces.
Nos acompañan esta tarde tres escritores, tres personas particularmente queridas por Lichi, que particularmente quisieron mucho a Lichi. Y bueno, pues quiero darles las gracias y de alguna forma abrir esta conversación después de haber presentado a María José. Ellos son el doctor Volavsky, Javier García Galeano y Marcial Fernández. Bienvenidos a los tres.
Ah, pues muchas gracias. Y pues sí, yo creo que lo que tenemos que hacer es hablar de Lichi, porque para él era una celebración juntar a sus amigos, ¿no? Yo sí quisiera hablar de lo que eran las comidas, que era... Hay una frase que dice siempre, que, y que la sigue diciendo, yo creo. La amistad es mi religión y mis amigos son mis dioses. Y eso siempre lo dijo Litchi. Y la ceremonia religiosa más importante de esa casa era la comida. Y la comida comenzaba yendo al mercado de Medellín a comprar el boniato, la malanga, los casquitos de guayaba, todo lo que... Hacía una comida caribeña, especialmente cubana, con el muy personal estilo de Litchi, que cambiaba y sazonaba la cocina. Que además él siempre dijo, yo aprendí a cocinar para darle y prepararle de comer bien a mi hija, ¿no? Siempre estuvo muy atento de cuidarla y siempre estuvo muy atento de cocinarle sabroso y cocinaba delicioso.
Aquí tenemos a otros, sin duda, otros dos comensales de la mesa de Litchi y de María José, Javier García Galeano.
Bueno, Litchi era tan generoso y hospitalario que nos quería a nosotros, o sea, imagínate. O sea, lo generoso y se daba a querer. Y yo creo que además iba a la cocina y parte del rito de la cocina para Litchi. Él decía que cuando le daba melancolía sí iba a cocinar. Y siempre tenía melancolía.
Siempre.
Entonces cocinaba todo el tiempo. Y ya empezaban esos larguísimos relatos... que muchos de ellos están en sus libros y que eran a veces recuerdos de infancia o historias de su familia que a veces son más inverosímiles que las historias desaforadas que refería Litchi, ¿no? Y como la cocina, yo creo que él cocinaba, me lo decía Jorge Fernández el otro día, cocinaba para que los demás estuvieran contentos. O sea, no es que él disfrutara tanto comer, sino ver que a uno le gustaba muchísimo la comida. Y esos frijoles negros con arroz eran prodigiosos. Y los garbanzos con chorizo y el congrí y todo,
¿no? ¡Ay, qué rico! ¡Qué hambre!
Era buenísimo, ¿no?
Es mala hora para este programa.
Sí. Sí.
Y lo peor de todo es que ya no estaban para cocinarnos, ¿no?
Pero como había una suerte, que bien podría ser sin que esto signifique nada, una suerte de rito, digamos, se comía, luego empezaba la conversación, o él... conversaba mientras cocinaba y, digamos, había conversación de barra libre.
Era cubanísimo, entonces era como se iba dando. Empezaba a cocinar, a platicar, llegaba gente, a veces no siempre invitada. O uno hablaba por teléfono y le decía a Litchi, pues vente ahora a comer en este momento, que va a venir no sé quién, que va a venir el Bola, o que va a venir Marcial, o que va a estar no sé quién. Entonces era una casa completamente cubana, pasaba una cantidad de gente por ahí.
Pero no cualquier casa cubana, era la casa de los Diego, porque esa costumbre es familiar y venía del viejo Eliseo Diego, el poeta, padre de Litchi, quien así recibía una cantidad de gentes y alumnos y gente que no conocía. De pronto se volvió como visita turística para muchos intelectuales y exiliados pasar a casa de Litchi. Si podían localizar el teléfono, Litchi los invitaba a comer y toda esa gente pasó por esa casa.
Alguien me preguntó alguna vez que por qué es lo de Litchi, que supongo que es una derivación natural del Liceo, ¿no?
Sí, eso fue mi tío Rappi.
Fíjate, Rappi, ¿no? Sí. O tu tía Fefe, ¿no?
Fefe, sí. Esta bueno, expresión... Rappi, cuando ellos dos, Fefe y mi papá, son gemelos. Y cuando ellos dos nacieron, mi tío tenía 2 años de edad, era muy chiquito. Entonces se le complicaba decir Eliseo y empezó el Litchi o el... Y de ahí se fue resumiendo y se fue quedando en Litchi, ¿no? Incluso los tres tienen nombres. Mi papá era Eliseo Alberto, mi tía es Josefina y mi tío era Constante Alejandro. Y ninguno de los tres nunca usó sus nombres de pila, ¿no? Siempre tenían apodos.
Me gustaría decir el nombre completo. Era Constante Alejandro de Diego García Marrús, Eliseo Alberto de Diego García Marrús, Josefina de Diego García Marrús. María Josefina. Para que acabaran el Litchi, Fefe y Rappi.
Sí.
Y los tres más que exiliados de La Habana, bueno, Fefe vive en La Habana todavía, sí. Serían como exiliados de Arroyo Naranjo, ¿no?
Exactamente.
¿Hubo primero un exilio de Arroyo Naranjo a La Habana?
De Villaverta, en específico, de la casa donde ellos crecieron, donde nacieron y crecieron, ¿no? Que es a donde, de hecho, queremos llevar ahora las cenizas de mi papá, porque siempre fue su deseo descansar en Arroyo, ¿no? Y sí, seguro.
Sí, y en el prólogo del libro de Fefe, El Reino del Abuelo, que es se acuerda de todo Arroyo Naranjo, donde iban los del grupo Orígenes, su tío Cintio Vitier, Josefina García Marrús, que era hermana de Bella, la abuela de María José. Y se acuerda todo eso, pero ya iba a decir otra cosa. Ah, él dice que en el prólogo de ese libro, Litchi dice que traicionaron a Arroyo Naranjo al abandonarlo, ¿no?
Sí.
Y también
sí.
Rappi se acordaba todo el tiempo de Arroyo Naranjo y Fefe. Y...
Sí, yo no dudo que esos fueron sus momentos más felices, digo. Además de las comidas ya habladas con los amigos, definitivamente Arroyo Naranjo está en la memoria, hasta la mía, que no crecí ni viví nunca ahí, ¿no?
Es una memoria heredada, ¿no?
Exactamente.
Estamos haciendo un programa especial en memoria del querido Eliseo Alberto Lichi. Nos acompañan su hija María José y los escritores Javier García Galeano, el doctor Bolavsky y Marcial Fernández. ¿Qué recuerdo tienes tú, Marcial, de esas sobremesas con Lichi?
Pues más de sobremesas y de comida y esto que la habrá habido. Yo lo que recuerdo es haber bebido mucho con Lichi. Y en esto te puedo decir que es uno de los mejores bebedores en todos los sentidos. Puedo decir un sacrilegio, incluso, que Lichi es tan buen charlista que supera su propio oficio de escritor. Y tenía un pretexto para contar y contar las cosas muy bien. Y lo ponía justamente... su residencia en La Habana, cuando vivían en La Habana, que los cubanos no les queda más que inventarse el mundo que está del otro lado del horizonte. Y así se soltaba y podía hablar y hablar y hablar. Y sus frases son tan fantásticas, por eso te digo que era mejor charlista que escritor, porque con una frase en un libro te mataba la primera. Y bueno, te entorpeció un poco porque tenías que llegar a la siguiente frase y a la siguiente frase y todas eran maravillosas. Hablando, él mismo te envolvía en su lenguaje y te metía en mundos fantásticos y podía hablar durante horas y te mantenía cautivo. Era de los pocos escritores, por lo menos que yo me enteraba, que independientemente de ser amigo o no, que yo iba a ver a si presentaba libros, o sea, como que lo seguía como alguien sigue a un torero, como se sigue al circo, como se sigue en muchas cosas. Eso es lo que más me llama. Y bueno, ya, y su generosidad, por supuesto. A mí me presentó libros y fui amigo de él, no tanto ya después cuando estaba enfermo, sino al principio cuando llegó a México y me lo presenta Miguel Ángel Merodio, muy amigo de nosotros.
Yo quiero darle las gracias a Miguel Ángel Merodio porque desde su exilio europeo, sacando fotos estos días del pueblo en el que está enterrado Paul Valéry, me ayudó con la asesoría para armar este programa. Quiero darles desde luego las gracias a todos ustedes, pero también al gran Miguel Ángel Merodio, que le mandamos un abrazo allá en las tierras europeas por donde anda. Una pregunta, ¿hay testimonios videograbados de Lichi contando sus historias?
Sí, hay muchos. Sí, hasta creo que en internet. Bueno, ahora yo nunca me había puesto... Yo siempre he dicho que a mí me cuesta mucho trabajo separar al padre del escritor, ¿no?
Bueno, naturalmente, ¿no?
Entonces, ahora bien, bueno, que pasó esto, veo lo grande que era, ¿no? Y cuánta gente lo quería, y cuánta gente lo admiraba, y cuánta gente lo seguía. Él siempre decía que sus lectores eran sus amigos, ¿no? O sea, que ahora se me han... cuatriplicado los amigos. Y sí, ahora he visto muchas cosas en internet que han ido posteando la gente, de mi papá leyendo, de mi papá conversando, de en la terraza de la casa, siempre con gente, como era, ¿no? Siempre con gente. Y de hecho me parece un programa, ¿no?
Sí, Claudio Isaac. Hizo un documental, creo que fue de lo más reciente que se hizo.
Seguramente es una serie que está haciendo para la universidad, ¿no? Para
sí,
la UNAM.
Claudio Isaac hizo una... y de hecho, por ahí lo pueden encontrar en YouTube. Uh-huh. La gente ha subido muchas de todo este material, sobre todo como queriéndolo recordar. Entonces, digo, para nosotros es muy fuerte volver a verlo y hablando y platicando de nuevo, pero sí, en este momento creo que pueden encontrar mucho material en internet.
Ahora, pensando en los libros, Javier, ¿por dónde hay que empezar a leer a Lichi? Muchos de los radioescuchas, de los amigos y amigas lectores que siguen este programa, estarán quizás oyendo por vez primera el nombre de Eliseo Alberto. ¿Por dónde hay que empezar a leer a Lichi?
Yo creo que no es un escritor para nada complicado. Así como no había ningún rito para a la hora de comer. Bueno, sí, primero había que cocinar y luego había que comer, ¿no? Y luego venía la sobremesa, pero ya se empezaba a beber. Se puede empezar por cualquier libro. Cualquier libro ya se ve a Lichi y se ven esas historias tan peculiares que él contaba y esa manera tan afectuosa de narrar que tenía Lichi, ¿no? No solamente en persona, sino por escrito se nota ese afecto con el que él narra y cómo va volviendo cómplice al lector o a quien lo oía. En ese sentido, yo coincido con María José, que eran sus amigos, y de inmediato uno se convirtió en un amigo. Pero quizá para saber quién es Litchi y de dónde viene, pues, habría que leer el informe contra mí mismo, porque es también la historia de su familia, y es la historia de una familia que vive en la Revolución Cubana y que decide quedarse a principios de los 60.
¿Sí? Es Alfaguara, ¿no? Editorial Alfaguara. Alfaguara,
sí.
Déjenme repetir los teléfonos nada más y te pregunto, Marcial. Estamos, les recuerdo, haciendo un programa especial sobre el Liceo Alberto. Nos acompañan su hija María José y los escritores Javier García Galeano, Juan Carlos García, el doctor Bolavsky y Marcial Fernández. Estamos en el 5628-1736, 5628-1737. Y a los amigos que nos siguen desde Ciudad Juárez a través de Órbita 106.7 de FM en Juárez, Chihuahua, y en Tijuana, Baja California, a través de Fusión 102.5 también de FM. Y a los amigos a lo largo de todo el mundo a través de la emisora virtual del IMER, www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. ¿Cuál es tu libro preferido de Litchi, Marcial Fernández?
Más que un libro, tiene uno de los mejores cuentos escritos en el siglo XX. Y no me estoy yendo largo, que se llama La fábula de José, que por cierto, tú publicaste, no sé si en Milenio o viceversa, y después se publicó en El País. El problema de este cuento, que es una maravilla, pero una maravilla, de un hombre que encierran en un zoológico para que la demás gente vea la belleza que es el animal hombre. Era cubano, por supuesto, este hombre al que encierran. Después lo convirtió en novela y se llama La fábula de José. También lo publicó con Alfaguara. Creo que por mucho el cuento supera a la novela. Después, la primera parte de Por fin la eternidad comienza un
la
lunes.
La eternidad por fin comienza un lunes.
La primera parte es magistral. Incluso se decía por ahí, me lo comentaron, que García Márquez llegó a comentar de ese libro que era un libro, que sería un libro perfecto, que era un libro imperfecto porque era perfecto. Es un libro que hay que leer. Después está el informe contra mí mismo, que son unas crónicas estupendas, unas reflexiones. Ventanea a todo el mundo, pero lo ventanea con una gracia que no tiene, por ejemplo, Reinaldo Arenas, ¿no? Es como la si Reinaldo Arenas hacía un relato oscuro, este lo hacía lumínico y bueno, interesante. Y te digo, ya con los otros libros hay que leerlo poquito a poquito como si fuera poeta, porque yo creo que atrás de Liceo había un poeta que, si no se revelaba como tal, era por su padre, el extraordinario poeta Eliseo Diego.
Querido Juan Carlos, el doctor Bolavsky, he sabido que tú pasaste pues la última etapa con él, con verdadera cercanía.
Muy cercano, y sí. Por...
¿Cuál es tu impresión de este último Litchi al que tú cuidaste, al que tú procuraste, al que tú llevaste y trajiste y con quien pasaste pues tantas horas entrañables en la etapa final de su vida?
Pues fue muy doloroso porque creo que estaba viviendo una gran injusticia a sus editoriales, en donde no ha sido reeditado, en donde no se le promocionaban, ni siquiera hacían las presentaciones de sus libros. Teníamos nosotros que armar toda una presentación para sus libros, porque creo que ya le tocaban los premios, porque no le tocó recibirlos, porque creo que ya estaba en un momento de madurez literaria, que quedan algunos manuscritos inéditos que nos van a dar la gran sorpresa. O sea, no solo todo lo que ya sabemos de Litchi, ¿no? Vienen por ahí dos o tres textos que van a ser históricos en la literatura iberoamericana y que él era muy injusto. Yo creo que él, y aún así lo llevaba con una nobleza y con una discreción, pero estaba haciendo como que la vida le estaba haciendo muy injusta, ¿no? Creo que valdría la pena que lo leyéramos. Cuando decimos, ojalá encontráramos un ejemplar de La fábula de José, en realidad empiezan a leer el libro que encuentren, porque las editoriales no lo han reeditado o lo tienen en bodegas.
Entonces
no
él sintió que su editorial le daba la espalda.
Pues sus editoriales, porque lo mismo estaba con Alfaguara que con Planeta. Los únicos libros que seguro van a encontrar son La vida alcanza, que es Cali Arena, y La eternidad por fin comienza un lunes, porque todavía la edita El Equilibrista.
¿Por qué pasa esto, Javier? ¿Por qué una editorial de pronto le da la espalda a un escritor tan auténtico, tan poderoso, con tantas posibilidades?
Para mí es un misterio, había que preguntárselo a los editores, porque yo creo que Lichi es un escritor que vende, no es un tipo de escritor que sea complicado. Me parece que cualquiera lo puede leer. Yo creo que los buenos escritores los puede leer cualquiera. Eliseo Diego, que es un poeta extraordinario, lo puede leer cualquier lector. Es cosa de abrir la página. Pero además yo creo que va a pasar una cosa muy, muy interesante con Lichi. Ya empieza la leyenda, ¿no? Los libros perdidos, ¿no? El Tratado Elemental de Ilusiones, ¿no? Ese tipo de libros. Entonces,
a ver, ¿a qué se refiere Javier, María José? ¿Qué son esos libros perdidos?
Eso mismo, que uno va a las librerías y no lo encuentras, entonces se vuelve más un hambre de conseguir el libro y ves a la gente, ¿no?, persiguiendo las ediciones. Y es verdad, yo hace años, mi papá incluso iba a comprarse sus propias novelas a las librerías. Siempre era como uno de sus paseos, además de ir al súper, favorito. Sí. Ir a las librerías a comprarse él mismo, ¿no?, para regalarlo, nunca para leerse, obviamente, pero... Y hace años yo no veo... Digo, está Caracol Beach, está Esther en alguna parte, está El Conde Eros, La Eternidad por fin comienza un lunes, Informe contra mí mismo, La Fábula de José, más estos libros de La Vida Alcanza, Dos Cubas Libres, sí. Una Noche Dentro de la Noche, que son libros de los artículos que él ha ido publicando estos años, en que son bellísimos también, porque hay que recordar que, bueno, mi papá tenía su columna semanal en el periódico Milenio, donde bueno, escribía cosas bellas, sí, incluso la última antes de trasplante, invitando a la donación, que fue algo que mi papá también luchó mucho en los últimos 2 años, ¿no?, por la donación de órganos, por hacer conciencia de eso. O sea, era una faceta que él empezaba y poca gente lo conocía en eso, pero también lo luchó, ¿no?
Doctor Volavsky, ¿de qué naturaleza son estos textos que quedan inéditos? ¿Son narrativos, son autobiográficos?
Tiene uno que se llama La Novela de mi Padre. Y es una novela que comenzó a escribir Eliseo Diego y nunca terminó, y que en realidad solamente era un capítulo y era bastante mala.
Sí.
Y entonces Lichi empezó a construir toda la novela que no había escrito su padre. Y con ese pequeño capítulo empezó a crear una memoria de su padre y una memoria de él que es enternecedora y que es tal vez uno de los grandes libros que se han escrito en la lengua hispana.
Ya casi se nos acaba el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarles dos cosas. Primero, una de alguna forma de sentido negativo y otra de positivo. ¿Cómo le sentó a tu padre, María José, la fama súbita que vino con el premio Alfaguara en el año 98? Y que supongo que esta misma editorial que después, según estos testimonios, le dio la espalda, debe haberlo paseado por todo el mundo hispánico.
Sí, bueno, él tenía, como bien dijo Sergio Ramírez ahora en un artículo precioso que escribió, él tenía a su hermano siamés. Y entonces los viajes eran divertidos porque entre Sergio y él se apoyaba mucho, se daba mucho ánimo. La atención no era muy centralizada, ¿no? Porque eran dos premios Alfaguara. Entonces se divirtieron mucho, la verdad. Ellos se agotaron, se cansaron porque viajaron mucho. Y la fama, mi papá nunca, no me parecía que era un hombre que creyera así en... Era muy humilde, era muy sencillo en ese sentido, ¿no? A él lo que le gustaba era sentar a sus amigos y que lo oyeran leer o que lo oyeran contar una historia. Eso era lo que a él lo llenaba, ¿no?
Realmente... Hay momentos en que yo pienso que le gustaba más que le halagaran los frijoles negros que había preparado que una novela suya.
Eso habla muy bien de él.
Seguro.
La otra pregunta tiene que ver con esta característica célebre de Lichi, que es la melancolía. ¿Qué podrían decirme de la famosa melancolía de Lichi?
Heredada por Eliseo Diego.
Sí, ya el poeta era muy melancólico, pero... Yo creo que se había acostumbrado perfectamente a ella, no era un tipo que, igual que Eliseo, igual que Rappi, no se lamentaba, ¿no? Bueno. No estaban así chillando todo el tiempo ni diciendo pobre de mí, sino que la iban sobrellevando y esa melancolía se transformaba en esas historias que muchas veces son recuerdos familiares, como dice María José, recuerdos que uno que no son de uno, pero que ya los siente uno como si fueran propios, ¿no? De tanto oírlos y de tanto saber quiénes son estos personajes, ¿no?
Pues entonces, se nos ha ido el tiempo, qué pena cortar aquí, podríamos seguir hablando largamente. Muchísimas, muchísimas gracias por su presencia, María José, gracias. El doctor Volavsky, Javier García Galeano, gracias. Marcial Fernández, gracias por habernos dado oportunidad de hacer este entrañable programa especial en la memoria de Litchi. De Eliseo Alberto. Amigas y amigos lectores, hemos estado con ustedes como todos los viernes en la producción Jonathan López Romo, Nadia Ochoa en la asistencia, acompañada de Ana Karen Miranda y Fabián Alcázar en los controles técnicos. Los dejamos pues con los libros de Litchi, búsquenlos, no dejen de leerlo.
Pídanlos.
Pídanlos. Muy bien dicho.
El que encuentren es el mejor.
El que encuentren es el mejor. Se despide a nombre de mis amigos. Se despide de ustedes su amigo lector como ustedes, Fernando Fernández.
Este fue un programa especial de la Feria Carrusel de Libros. Al escritor Eliseo Alberto, con Fernando Fernández.
Esta fue una producción de Limer, Secretaría de Educación Pública. 90 1921 2011.